La crónica policial es nefasta para las mujeres y no solamente se han producido todo tipo de agresiones, es que en dos casos, sendos hombres han asesinado a su mujer y a su hijo o hija, según el caso, ¿no? Vamos a hablarlo con nuestro Nacho Abad porque realmente son dos asesinatos sangrientos. Nacho, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Cristina.
Por decirlo, ¿verdad? Porque sí. Tenemos el caso del hombre de Tenerife y tenemos el caso de Castellón.
Mira, vamos a empezar por el de Tenerife. Quiero que os situéis una de la madrugada del jueves al viernes en un portal, el portal número 2 del Paseo de Santa Eulalia en el municipio de Arona. De repente, los vecinos a la una de la madrugada, de ese portal, empiezan a escuchar a una mujer gritando, desesperada, chillidos, de una angustia brutal, ayuda, ayuda, socorro, socorro, que me mata. La que gritaba era Almudena, de 26 años. Gritaba y claro, la gente asustada decidió salir corriendo a ver qué le pasaba. Corrieron hacia la fuente de los gritos para tratar de socorrerla, averiguar qué pasaba, avisar a la policía si correspondía, etcétera. Almudena, 26 años. Estaba con un hombre de 35 y tenían un hijo en común de 10 años. Se encuentra la puerta del domicilio abierta, pero detrás de esa puerta había una reja, una especie de cancela, una reja cerrada con llave que les impedía el acceso al interior del domicilio, pero que permitía que visualizasen todo lo que estaba pasando en su interior. ¿Y qué es lo que ven en el interior? Pues lo primero que ven es a Almudena gritando socorro y sangrando abundantemente por los brazos. Enfrente suyo, un hombre, su pareja, de 35 años, con un cuchillo de unos 60 centímetros en la mano. Le estaba dando cortes y atacándola con el machete, con el cuchillo, de esa hoja de unos 60 centímetros, y dándole cortes y ella evitando que la pudiese apuñalar, poniendo los antebrazos como única forma de defensiva. O sea, esto es lo que presencian cuatro o cinco vecinos que están en la reja gritándole para allá, estate
favor,
quieto,
de verdad que
estate quieto. Tal. De una habitación sale el hijo pequeño de Almudena y de este individuo de 10 añitos y le dice: papá, por favor deja a mamá. Y se lo repite una segunda vez: papá, por favor, deja a mamá. ¿Y qué hace este individuo? Este individuo le apuñala en la frente. Y a continuación, cuando ya cae al suelo muerto, lo sigue apuñalando. Y mata a su propio hijo de 10 años.
Tenemos ya a José Miguel Gaona, nuestro psiquiatra forense, que yo no sé qué puede añadir sobre esta escena,
espera,
que verdaderamente es tremenda.
Voy
a saludarlo. José,
sí,
Miguel,
claro.
Buenos días.
Sí, muy buenos días. Pero me parece que Nacho no ha acabado todavía.
Todavía no. Me faltan unos datos.
Algún detalle. Sí.
Hay una parte que no quiero contar de esta historia porque me parece tan grotesca que no. A ver cómo lo cuento.
No, mejor una cierta discreción porque es tremendo.
Vale. Bueno, él se mete algo en la boca, sanguinoliento, y a continuación sigue ahí intentando apuñalar a la madre. Bueno, aquí la policía se presenta, los vecinos consiguen reventar la cancela, la madre la salva el hijo porque despista la atención y consiguen reventar la cancela, y entonces él se lanza por los vecinos y se lanza por la policía, y de repente en el bloque, los que están fuera observan cómo una cantidad indeterminada de gente sale corriendo como si fuese un chorro, como si viniese un toro en un encierro, pues sale un chorro de gente de la cancela, de la puerta del edificio, se dispersan y sale el otro enloquecido que ha conseguido pinchar a un vecino en un dedo y darle en un hombro a uno de los guardias civiles que ha acudido en socorro de Almudena. Así que los guardias, viendo que este hombre acomete contra todo el mundo con la intención de matarlos, empieza a disparar y lo abaten allí mismo, al tipo. Pero hay una cosa importante y es que, y esto es lo que le quiero decir a Gaona, los testigos básicamente vienen a decir que estaban viendo al diablo, que el diablo había poseído al agresor y que se empezó a especular en el entorno que había consumido la droga caníbal, Gaona.
Ajá, sí, o pues sea, estaba eso, con estupefacientes,
pues,
claro.
Es que esta historia se está repitiendo con muchísima frecuencia. Es decir, hay aparentemente un trastorno mental transitorio que se distingue justamente porque no hay freno, no hay ningún impulso inhibitorio, la esfera emotivo-cognitiva está prácticamente también inhibida, está desaparecida. La persona es pura impulsividad, tan impulsividad que no hay ningún freno, no tiene freno. Y en esta dinámica las drogas tienen casi siempre algo que decir, ¿no? Y es lo que nos está pasando también en los últimos años.
¿Y qué es la droga caníbal? ¿En qué consiste? ¿Qué hace?
Sí, la droga caníbal lo que hace justamente es una cationa, un grupo de drogas que tiene que ver justamente con la excitación, con la desinhibición. Y ahí tenemos efectivamente el efecto, ¿no? La persona se ve totalmente enloquecida, si me permitís la metáfora, como han dicho los vecinos, endemoniada, porque lo peor de ella sale. Es decir, mira, casi todos los humanos tenemos de vez en cuando impulsos que pueden ser algunos un tanto deleznables. La parte positiva es que nuestros lóbulos frontales nos frenan. Tú tienes ganas de hacer algo, pero dices, párate, que eso no solamente es ilegal, sino que la mayor parte nos regimos por cosas tan antiguas como los 10 mandamientos. No hace falta conocerse el Código Penal de memoria. Y se frena. Pero bajo el efecto de las drogas, y particularmente de este tipo de drogas, hay una desinhibición absoluta, completa, acompañada además de violencia.
Claro, esto me imagino que se pueda... Sí.
El detalle que Nacho se ha inhibido, nunca mejor dicho, de decir de que se introdujo en la boca algo sanguinoliento, tiene que ver exactamente con ese detalle, no es banal. La persona está totalmente enloquecida.
Bueno, y por eso lo llamarán la droga caníbal, claro, porque les da por ingerir carne.
Sí, bueno, como el caso este, un episodio hace más de 10 años en Estados Unidos, en Florida, quiero recordar, en el que una persona que se encontraba bajo los efectos de la susodicha droga caníbal mató y comenzó a comerse a la persona cuando prácticamente todavía estaba viva a sus pies, ¿no?
No hubo un caso en el que dos personas establecieron una cita y uno le dijo que le iba a comer al otro y el otro se fue dispuesto.
Pero ahí no hubo droga, ahí había un trastorno previo.
El de Armin Weiss, el de Rotemburgo.
Claro, el caníbal de Rotemburgo.
Eso fue un acuerdo.
Eso era mucho más frío.
La ironía era mucho peor porque ambos habían dado el ok, uno a comer y el otro a ser comido, y no había drogas que sirvieran de excusa.
Sí, y había como un perfil sexual en todo aquello, o sea, era una especie de desviación que explicaste tú en antena.
Exacto.
De todas maneras, fíjate que dentro de lo horroroso que es esto, casi para el ser humano es una explicación el hecho de que ese sujeto no estuviese en el dominio de esos, porque realmente si hubiese sido algo frío, 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 dices, por favor, o sea, mata al hijo, despedaza a la mujer, es de una maldad extrema, ¿verdad? ¿Tenemos el otro caso?
Sí. Pero un momento, un ligerísimo y rápido apunte, Cristina y Nacho. El problema de todas estas historias es que van al saco de algo que simplemente luego, por motivos propagandísticos, aparece como violencia machista, que no dudo que haya un componente de ello. Pero como no atajemos las causas esenciales y básicas de ello, seguiremos sin parar esta historia. Esto es lo que quería decir.
Vamos con el caso de Sitges, que es de personas sordas. El otro día, hablando con un portavoz del colectivo, un colectivo de personas que padecen sordera, me decía, por favor, no nos llaméis sordomudos, somos sordos. Entonces, yo voy a referirme a ellos como sordos, ¿vale? Que me lo pidieron expresamente y no quiero faltarle al respeto.
Claro, porque la mudez no es más que un proceso educativo más complejo por el hecho de no ir, y la mayor parte de ellos acaban hablando perfectamente.
Claro. Bueno, a lo que te voy. Hablamos de Abdelkader, 39 años, nacionalidad argelina, ha conocido a María José a través de internet, han sido pareja, hay una niña ahí, y de 12 añitos, y conviven juntos hasta que eso es imposible. O sea, hay unos maltratos de Abdelkader a Mario José y unas palizas que acaban en un juzgado y por violencia de género, y en ese juzgado por violencia de género condenan a Abdelkader a una orden de alejamiento, le condenan por un delito de coacciones a 38 días de trabajos en beneficio de la comunidad, 16 meses de privación del derecho a la tenencia y porte de armas, 16 meses de alejamiento y prohibición de comunicación con la víctima, un segundo delito de maltrato de obra en el ámbito de la violencia de género y le imponen 38 días de trabajos en beneficio de la comunidad. Pues, ¿qué te voy a contar? O sea, es un tío condenado por maltrato, que no puede ver, a la hija también presuntamente le pegaba, creo también, y por tanto no puede ver ni a la madre ni a la hija.
No, sí, puede esto, ver a ninguna. Esto es un caso de un señor violento clásico.
Vale. Y de repente,
clásico con una estructura cultural también que en muchos países no se respeta a la mujer.
Bueno, pero es que aquí claro, tampoco.
Bueno, otro día hacemos un programa especial.
Sí, claro, esto. Claro.
Pero este individuo no había salido de la cárcel hacía poco también.
Sí. Sí, también había salido de la cárcel recientemente. Claro. Bueno, a lo que voy, que el día de autos, este hombre lo que cuenta es que recibe en su móvil la imagen de su hija degollada, muerta en el suelo, y un tío que se hace un selfie con un símbolo nazi o de ultraderecha, que no he conseguido identificar, en lo que le cubre la cara. Y como ve a su hija degollada y muerta en el suelo, y al tío que le manda desde el teléfono de su expareja la foto, piensa: han matado a mi mujer, han matado a mi hija, el asesino se ha hecho un selfie con los cadáveres y nos lo ha mandado a todos, voy corriendo a ver qué puedo hacer. No llama a la Guardia Civil, no llama a la policía, tiene 40 kilómetros de distancia, desde Valencia hasta Sitges, en Castellón, y vive con dos mujeres en una casa en Valencia, le pide una del coche, coge el coche, ¡chum!, sale disparado para allá, en plan héroe, y revienta la puerta, según cuenta de la patada, se las encuentra muertas y dice que después llama a la policía. Vale. Le empiezan a preguntar empieza a contar versiones muy contradictorias. Esta es una. Otra es que de repente le han llamado para decirle: oiga, aquí hay un perrito que el chip sale como su número, el segundo de los dueños, para avisar. ¿Es cierto? Había un chip con un identificador, con dos teléfonos. El de la mujer a la que llamaban estaba perdido el perro a un kilómetro de su casa y la mujer no cogía el teléfono y le llaman a él. Entonces coge el perrito y entonces va con el perrito y se lo va a devolver a su mujer a pesar de la orden de alejamiento. Vamos, un follón. ¿Qué sospecha la Guardia Civil? ¿Qué es lo que pasa? La sospecha de la Guardia Civil es que este Abdelkader, lleno de violencia y agresividad, ha decidido matar a su mujer y a la niña y quiere crear una coartada. Y la coartada es, por un lado, el perrito. ¿Cómo aparece el perrito a 40 kilómetros de distancia de Sitges, un perrito chiquito? ¿Cómo hizo ese recorrido? Pues creen que lo lleva alguien en el coche después de asesinar a estas mujeres. Entonces, ¿qué están mirando? Están mirando si el teléfono de él, presunto agresor, el sospechoso, estaba junto al de su mujer en el momento en el que se manda el selfie, porque ellos piensan que mata a la mujer y a la hija, cogen el teléfono de la mujer y desde el teléfono de la mujer hace una foto a la hija muerta y se manda a sí mismo, desde el teléfono de la mujer a su propio móvil, un selfie con la imagen del fallecimiento como excusa para poder ir corriendo para allá. Entonces, hay tantísimas contradicciones en su testimonio, oculta el hecho de la violencia de género, etcétera, que se ha convertido en el principal sospechoso del doble crimen, el de su mujer y el de su hija. Y aquí no hablaríamos de ninguna droga, hablaríamos simplemente de maldad, de absoluta maldad y sentido de posesión de este señor de nacionalidad argelina respecto a María José Bou y la niña de 12 años.
Antes de despedirnos, Nacho, te quería preguntar por el caso del DAO, esta cuestión del subalterno de Marlaska, en definitiva, y responsable de la policía, que habría abusado y violado a una subalterna y que está en el centro de la discusión. Yo no sé si tú tienes datos sobre este asunto, porque, claro, tu cercanía policial te permite tenerlos.
A ver, me están contando. Estoy teniendo tal aluvión de datos que yo quiero ser prudente a la espera de escuchar, cuando podamos escuchar o cuando se pueda, cuando alguien lo consiga, el audio de la presunta agresión sexual. Bueno, lo primero es que a todo el mundo le existe la presunción de inocencia hasta que un juez decida lo contrario. Lo que pasa es que es cierto que si en los mensajes la llama borrica, otras veces no me has negado el sexo, etcétera. Bueno, hay que decir que ellos mantuvieron una relación en el pasado y que esa relación la ha reconocido ella y la ha reconocido él. Mantuvieron una relación en el pasado y dentro de ese contexto es en el que ellos se conocen, ella acude a casa de él después de una comida y le deja en la puerta, pero él insiste en que suba y cuando sube ella siente miedo y graba lo que sucede a continuación y según se describe en la querella, la agrede sexualmente, a pesar de que ella expresa de forma reiterada y contundente y con claridad meridiana que no quiere mantener una relación sexual.
Sí,
con él,
lo
¿no?
que es evidente es que él, basado en que habían mantenido una relación, empieza a abusar de su autoridad y entonces se ampara en eso para cometer hasta violación. Quiero decir que, por ejemplo, en ese recorrido parece ser que la llamó previamente montones de veces, la obligó a abandonar su propio servicio policial, a acudir con un coche donde él decía que estaba comiendo con otro, realmente una impunidad enorme, de un abuso de poder.
Bueno, yo insisto, no quiero juzgar, los hechos son que sale de su trabajo porque se lo pide él, va a una comida, de la comida va a casa de él porque se lo pide él para llevarle.
No se lo pide, se lo manda.
Bueno, se lo manda él, le dice, ¿me vas a llevar? Sí, yo que como no, a ver, Cristina, uno se forma su opinión en función de lo que ve y de los que escucha. Ella dice que se lo manda, él dice que se lo pide. Entonces, insisto, para mí la presunción de inocencia es básica en todos los sentidos. Yo no quiero decir que el dado sea inocente, pero si recientemente, no sé si habéis visto el vídeo este de Kevin Spacek en la inauguración de la Universidad de Oxford, que recomiendo fervientemente que lo oigáis.
Bueno, este es un hombre que ha sido definitivamente absuelto y que habla de la cancelación. O sea, en este otro
tres
caso...
Tres juicios, cancelado, claro, sí. Humillado, señalado... Y finalmente,
pero aquí tenemos una violación
y aquí hay,
que además
aquí hay una
tiene
grabación.
Pruebas.
Claro, aquí hay una grabación. Entonces, yo lo que quiero es escuchar la grabación para ver qué es lo que pasa ahí arriba, qué es lo que sucede. Ella denuncia una agresión sexual y básicamente ha habido un juez que ha admitido
una grabación,
esa querella.
Nacho, un detalle importante. ¿Ella comienza a grabar antes de que sucedan las cosas?
A ver, lo que cuenta el abogado es que ella empieza a grabar
ese detalle es
antes de que sucedan las cosas porque ve observa una situación de inseguridad para ella misma.
Es que lleva horas presionándola para que
entonces,
vaya.
Entonces, en esa situación de tensión y de inseguridad ella decide grabar porque tiene miedo. Y ahí dice que graba una situación pero nadie hemos escuchado esa grabación, salvo entiendo que ella, su abogado y su entorno. Entonces yo, dentro de unos límites, habrá una transcripción de lo que ahí sucede. A mí me ayudaría a forjar un criterio, más allá de que, claro, si en un mensaje la llamas borrica y en otro dices nunca me has negado el sexo, da la sensación de que le negó el sexo y a pesar de negárselo, él quiso tenerlo. Pero insisto, el criterio se forma en base a datos que cada uno recibimos de forma directa, ¿no? Entonces, dicho esto, hay una cuestión política, es el ministro ha reaccionado bien o no, lo sabía o no, yo creo que no tenía ni puñetera el ministro de lo que hacía el dado en su vida privada, por tanto no se le puede exigir ahí. Lo que pasa es que podemos hablar de las grandes casualidades que está teniendo este gobierno, pues de que no se entera de nada, no se enteraban del hermano de Pedro Sánchez, no se enteraban de la mujer de Pedro Sánchez, no se enteraban de Ábalos, no se enteraban de Cerdán, no se enteraban de Coldo, no se enteraban del fiscal general, vamos, no se enteran de nada, y entonces, claro, uno se pregunta, entonces, ¿qué gobierno tenemos en el que no se enteran de nada? Tampoco se enteraban del DAO, no se enteraban del comisario que apoyaba al DAO, que había ofrecido un puesto a esta mujer para que se callase y no denunciase, porque, claro, en la policía, ¿qué pasa? Que se señala dedo a los colegas y a los amiguetes y se van a las embajadas, que es donde ganan una pasta y pueden levantarse sueldos de 6.000, 7.000, 8.000, hasta 15.000 pavos, porque están trabajando en el extranjero. ¿Ahí van por mérito y capacidad o van porque lo dice el jefe y les enchufa? Entonces, claro, a lo mejor es que nos estamos...
A lo mejor es que llueve sobre mojado y decir, como decía esta mañana Fernando de Aro, que este tipo de delincuencia florece en el gobierno Sánchez como los níscalos en otoño, porque sí, es una cosa...
Y luego va a haber un mito en la policía, porque el abogado dice que le están empezando a llegar denuncias de más mujeres que hablan de abusos de superioridad, es decir, acoso sexual dentro de la estructura policial. Y eso entonces sí sucede...
Sí, policiales que justamente han afirmado que este tipo de actitud y de conducta se repiten a lo largo de todo el territorio nacional, que esa es otra.
Y claro, y eso entonces, si el ministro no se entera de que hay acosadores sexuales o presuntos, mejor dicho, acosadores sexuales dentro de la policía, ¿merece encabezar un Ministerio del Interior y no haber detectado estos comportamientos hace
Claro,
siete
porque había
años?
unos protocolos internos que es evidente que no
Bueno,
han
yo lo
funcionado.
de los protocolos tampoco lo tengo claro, ¿eh? Cristina, he oído de todo, que había y que no había. Y que no había, y claro, si no hay protocolos para denunciar dentro del Ministerio del Interior, está claro que la mujer no quiso denunciar dentro de la policía. ¿Por qué? Porque sabía que si denunciaba en una comisaría, esa denuncia le iba a acabar llegando al máximo responsable de la policía.
Claro.
Y eso podía cerrar bocas. Con lo cual, se va directamente al juzgado para evitar todo ese. Pero claro, si una mujer no puede denunciar dentro de los que supuestamente nos van a proteger, apañaos vamos. Apañaos vamos.
Bueno, podemos dar las
Ahora, y
gracias a
es.
Nacho Abad,
Y...
porque dime, José Manuel,
No,
José
no, y
Miguel.
es un problema además el tener relaciones, aparte de la conducta propia de este caso, que presunta conducta, el tener relaciones asimétricas
Esto es muy
efectivamente con
importante.
personas bajo las cuales te encuentras subyugado profesionalmente.
Claro.
Esa
Tú
es
no
harina de otro
puedes. O
costal.
sea,
En
¿os acordáis
otros
de.
países no se permite ese tipo de cosas. Yo
¿Os
entiendo que
acordáis
es una cosa muy complicada y que
de
da para mucha
Kiss
discusión, pero
Cam
bueno.
de Coldplay? En la que está en un concierto, se van unos amantes a un concierto de Coldplay y entonces les ven ahí abrazados, les sacan en el foco y es que son dos infieles. Y uno es el jefe y otra la empleada. Y entonces él acaba divorciado de la mujer, ella acaba divorciada del marido y los dos expulsados de la compañía.
Sí, es
Pero
que
claro, es
allí
una
en
relación
Estados Unidos
asimétrica.
no se permite, pero en fin, es efectivamente una cosa compleja. Querido Nacho Abad, gracias triples, porque aparte del cubrir estos sucesos tan siniestros para las mujeres, la precisión sobre algo tan complejo como el caso del DAO pues nos ha ayudado también políticamente. Nos vamos a la tertulia que vamos a hablar de extraterrestres, que siempre es asunto que genera mucha curiosidad. Un abrazo.